Radio de Morelos.
La visión periférica hacia la literatura,
las artes visuales,
la música,
la poesía,
el diálogo con las audiencias.
Los datos históricos de ayer y hoy a través de las ondas radiales.
El ojo de la mosca.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esto que se llama El Ojo de la Mosca, revista radiofónica de divulgación científica y difusión cultural. Le agradecemos por permanecer en sintonía con el servicio público de la radio del Estado de Morelos. Hoy es jueves 15 de octubre de 2020. Les saludamos, como siempre, Laura Duarte en la producción, Héctor Vargas allí en el control de la emisión, Cintia Chávez acá de este lado, ante los micrófonos y asistiéndonos en la producción, un servidor, Juan Pablo Picasso. Le pedimos que se quede con nosotros en este diálogo con artistas, científicos, artesanos, gestores, promotores y demás morelenses que trabajan diariamente en esta área para engrandecer a nuestra comunidad llamada Estado de Morelos. Cintia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Juan Pablo Picasso, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todo el auditorio. Gracias por acompañarnos en este día. Como toda la semana le hacemos la invitación para que se quede con nosotros. Le estaremos platicando sobre actividades muy interesantes que ya se van a realizar en nuestra entidad. Las actividades se van activando de manera paulatina, ya sabe, con sana distancia, que es fundamental. Estamos en semáforo amarillo y no tenemos que bajar la guardia. El uso correcto de cubrebocas para que ustedes puedan asistir a todos los eventos que se están realizando al 50% del aforo de su capacidad total. Y, por supuesto, también el uso de gel antibacterial y el correcto lavado de manos con agua y jabón. Muy importante, no hay que olvidarlo, no hay que dejarlo a la ligera, por favor, para el bien de todas y de todos. Pero, ¿qué les parece si ya vamos con los avances del día?
Le hablaremos hoy sobre los trabajos del Encuentro Internacional Memoria y Perspectiva del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, la Universidad de la Nación. Pláticas en confianza, hay relación en el lenguaje, movimiento y cognición. En breve le daremos los detalles. Conversaremos con el violinista Carlos Ramírez Guzmán en torno al 64º aniversario de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes. Matisse y Checo en un segundo concierto con sana distancia en el foro de Pitt. Tendremos también poesía a través del colectivo La Mano que Mece la Poesía. Y en nuestras propuestas musicales, Pink Turtle y María Reina.
Recomendaciones artísticas y culturales del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, INBAL.
Y ya está con nosotros vía telefónica Carlos Ramírez Guzmán, él es violinista de uno de los conjuntos más importantes de nuestro país y uno de los grupos representativos de Bellas Artes más importantes y que en este periodo de la pandemia han tenido mayor actividad y han buscado por todas las formas, bueno, diversas formas de acercarse a su público y a quienes todavía de una u otra suerte no han formado parte de su público, pero pueden tener acceso a comprenderlos. La OCBA ha desarrollado una serie de cátedras, por un lado, a través de las cuales sus ejecutantes van de alguna suerte compartiendo experiencias con quienes pueden acceder a ellas, y por otro lado está una serie de conciertos que han venido ofreciendo a través de la plataforma Contigo en la Distancia, haciendo una importante labor, no solo de acompañamiento durante la pandemia, sino también una labor didáctica, una labor de enseñanza, una labor importantísima en varios rubros. Carlos Ramírez Guzmán, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, maestro.
Hola, buenas tardes.
Pues cuéntanos acerca de la importancia de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes y, por supuesto, de este aniversario número 64.
La Orquesta de Cámara de Bellas Artes es una orquesta de cuerdas Hay diferentes agrupaciones, tanto en Bellas Artes como, bueno, en todo el país, pero digamos que las tres posibles combinaciones más frecuentes son la orquesta sinfónica, que la orquesta de ópera y ballet, y la orquesta de cuerdas, que es nuestro caso. Cada una de las tres agrupaciones enfoca un repertorio diferente. Por eso nuestra orquesta es muy importante, además por el hecho de que es la orquesta probablemente más antigua, la orquesta fija, la orquesta de cuerdas en el país. No hay tantas orquestas de cuerdas, ni en la Ciudad de México, ni en el país, y por lo tanto, es un privilegio, un honor estar en esta orquesta enfocarnos en un repertorio que solamente nosotros hemos hecho durante, pues, ya muchos años. Yo tengo 33 años en orquesta y, bueno, la orquesta va a cumplir 64 en unos días.
Pues sí, inició sus actividades por ahí del 18 de octubre de 1953, digo 56, perdón, ya le ando añadiendo años a la OCBA, y entonces se llamaba Orquesta Yolopatli. Debutó ahí en el Palacio de Bellas Artes y, bueno, a partir de allí hay toda una historia que tiene múltiples, ¿cómo podemos decir?, destellos, múltiples momentos importantes. Dentro de su experiencia personal en el conjunto, ¿qué podría destacar?
Bueno, cuando yo tomé cuando entré a la orquesta, ya en ese momento la orquesta tocaba con director, porque en sus inicios, como era una orquesta de estudiantes, realmente los directores eran los maestros, ¿no? Más adelante empezó a tener directores titulares. Pues yo he visto desfilar a muchos directores y cada uno le ha dado una aportación que con el tiempo pues hemos ido valorando. Diría yo que las fases más notorias, cuando yo entré a la orquesta, dirigía al maestro Manuel de Elías y teníamos una situación de poca estabilidad. Tocábamos en diferentes lugares y ensayábamos en diferentes lugares, a veces no los idóneos. Cuando entró el maestro Barrios, conseguimos lugares bastante más interesantes para tocar. Tocábamos en el Casino Español, en el Salón de los Reyes. Y él también le dio mayor difusión a la orquesta, tanto en la ciudad como en el país, e incluso hicimos algunas giras fuera del país. Y después el maestro, cada uno, como digo, ha ido dando su aportación. Cuando el director fue el maestro Juan Trigos, dio a la orquesta la actual sede de ensayos, que a mi juicio es la mejor que hemos tenido. Y desde antes, con el maestro Jesús Medina, ya tocábamos también en Bellas Artes. Regresamos a una sala que en sus inicios era nuestra sede, la sala Manuel M. Ponce, a la cual hasta la fecha tenemos los conciertos los jueves. Y como digo, cada director le ha ido dando su propio toque, podría decir, de cada uno ha ido haciendo la orquesta a lo que ahora es, que bueno, a mí me enorgullece. Actualmente tiene un nivel que me parece muy, muy atractivo, tanto en lo que ofrece como orquesta, como centro de trabajo para los músicos, pero también para el público, como la oferta musical es bastante interesante. Entonces, bueno, desafortunadamente ahorita en pandemia nos hemos estado cuidando y nuestra actividad no nos permite hacer presencia, pero lo hacemos pues de la manera que se pueda, ahorita rescatando algunos conciertos de hace muchos años y algunas otras participaciones que han tenido mis compañeros como maestros, etc.
Y Una pregunta más. De todos los repertorios que maneja la orquesta, ¿cuál podría decirnos que serían las piezas más significativas, más importantes, con las que se identifica o suele reconocerse a la OCBA?
Bueno, el repertorio de orquesta de cuerdas es muy variado. Desde luego, el repertorio barroco es algo con lo que hemos trabajado mucho, pero también hemos trabajado algo del repertorio del siglo XIX. Yo pienso, por ejemplo, en las dos de las obras cumbres de la literatura para orquesta de cuerdas, como la serenata de Tchaikovsky y la de Dvorak. Pero también hemos hecho mucha música del siglo XX, y en ella, por supuesto, incluidos compositores mexicanos y latinoamericanos, y bueno, incluso música que se está produciendo hoy en día todavía. Tenemos compositores muy importantes en nuestro país, y bueno, en todo el mundo, que siguen produciendo música para orquesta de cuerdas.
Una vez concluida toda la emergencia sanitaria, ¿cuál sería más o menos las acciones que se emprenderían por parte de la orquesta como para retomar el contacto con su público?
Bueno, debo decir que toda la orquesta estamos ávidos de regresar, desde luego cuidando la salud, tanto la nuestra, nuestros familiares y obviamente de nuestro público. Entonces, probablemente cuando regresemos lo haremos de una manera no completa, no toda la orquesta, porque aunque nuestra orquesta es pequeña, somos 23 músicos, estos 23 músicos necesitamos tener un espacio prudente que nos dé un poco de certeza en la no contagiar. Por eso probablemente regresaremos no con la plantilla completa, sino escalonadamente una parte de la orquesta, y así cada semana iremos alternando. Creo que ese es más o menos el plan, y bueno, pues buscando obviamente escenarios que nos permitan hacer esto, porque las salas de concierto normalmente necesitarían una mayor ventilación y, bueno, como digo, espacio entre los músicos.
Muy bien, y bueno, finalmente un par de semanas, quizá un poquito más, conversábamos con el maestro Ludwig Carrasco en torno a las actividades que virtualmente está desarrollando la orquesta para mantener el contacto con sus públicos, como era estas series de cátedras y estas charlas en torno a la experiencia de sus músicos. En el sentir de la orquesta, más o menos, ¿cuál ha sido esta sensación? ¿Se ha logrado mantener el acercamiento con el público? ¿Han recibido comentarios? Cuéntanos.
Bueno, sí, creo que la reacción ha sido positiva, pero además de las que acaba usted de mencionar, el maestro Ludwig propuso una que a mí me pareció bastante interesante. La orquesta de cámara tiene, y esto lo digo porque llevo muchos años en ella, ya tiene un público que nos sigue, que nos reconoce, y a los que empezamos a reconocer, digamos, cada semana sabemos que ciertas personas se van a sentar en cierto lugar de la sala porque ya son asiduos, ¿no? Entonces, esas personas nos saludamos desde lejos, simplemente con una sonrisa, y esas personas nos escuchan cada semana sin saber más de nosotros que lo que ven ahí. El maestro Ludwig hizo una propuesta que a mí me gustó, que es una serie de entrevistas semanales a varios de nosotros, y para platicar y hacer compartir con la gente. Sobre todo yo pensaba en esa gente que va cada semana, que a lo mejor, bueno, evidentemente somos personas como cualquiera y tenemos una vida pues cotidiana, ¿no? Y a veces la gente se pregunta qué hacen los músicos, ¿no? Entonces creo que de esa manera mucha gente de esta que nos ha seguido durante tiempo, y a lo mejor otros que no se les había ocurrido la pregunta, se han dado cuenta de lo que es la vida cotidiana también de los músicos.
Y bueno, 64 años es un montón de tiempo, de actividades, de logros y demás. ¿Cuáles serán las actividades conmemorativas por este aniversario de la OCBA?
Bueno, pues estamos a la espera de que todo esto pues se resuelva, no ahorita ahí es un periodo de incertidumbre. Concretamente el año próximo, que serían los 65 años, sería nuestro, digamos, un aniversario que representa una cifra, digamos, cerrada para nuestro sistema de números. Entonces, tal vez ese año, y bueno, sería tal vez también nuestro regreso a actividades, yo espero que antes, pero digamos, ya en octubre de 2021 tendremos algo que celebrar, no lo sé, tenemos que ver cuáles son las ideas que tiene nuestro director y a lo mejor pues hacerle sugerencias. En la ocasión anterior hicimos un concierto, bueno, me refiero al cuando cumplimos 60, hicimos un concierto en Bellas Artes, en la Sala Grande, a la cual frecuentemente también tocamos, es decir, por lo menos una vez en cada temporada, pero esa vez se tocó un programa escogido, es profeto. Seguramente haremos algo similar, no sé si se sacará alguna grabación de que muestre un poco del repertorio que hemos tocado a lo largo de todo este tiempo, no lo sé, a ciencia cierta no sé qué vamos a hacer, pero se me ocurre que probablemente por ahí lo que estoy mencionando irá a la cosa.
Perfecto, pues estamos pendientes ya cuando esto se defina. Mientras tanto, le agradecemos mucho por su atención, por conversar con nosotros en torno a este aniversario número 64 de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, y estamos a sus órdenes para lo que haya que ver con los festejos.
Muchas gracias, gracias por el interés en la orquesta, y pues esperamos regresar pronto.
Que esté muy bien.
Igualmente, buenas tardes.
Expresiones del arte. Monterrey es conocido por su clima extremo, por su gente y sus tradiciones, pero además por albergar importantes piezas arquitectónicas.
El Faro de Comercio fue construido en 1984 para conmemorar el centenario de la fundación de la Cámara de Comercio de Monterrey.
Este sencillo pero colosal monumento fue diseñado por el arquitecto Luis Barragán y la construcción estuvo a cargo del arquitecto Raúl Ferrara.
Se le denominó como faro porque en la punta contiene un equipo de rayo láser de color verde esmeralda que ilumina el cielo en las noches regiomontanas.
El Faro de Comercio es una construcción emblemática situada en la Macroplaza frente a la Catedral de Monterrey y fue declarado como Monumento Artístico del Patrimonio Histórico de la Nación por ser una obra representativa del movimiento moderno en México y por su calidad arquitectónica. Expresiones del arte.
Y Encuentro Internacional Memoria y Perspectiva del CRIM forma parte del programa de actividades por sus 35 aniversario, por su 35 aniversario. Vamos a conversar ahora con el doctor Fernando Lozano, director de este importante centro de investigación de la UNAM en torno a estas actividades. Muy buenas tardes, doctor.
¿Qué tal? Muchísimo gusto y buenas tardes.
Platíquenos acerca de este programa de actividades que se ha preparado para tan especial ocasión.
Y con muchísimo gusto. Hemos denominado este programa de actividades del 35 aniversario del CRIM como Memoria y Perspectiva, porque, digamos, cuando tú cumples años, te planteas la idea de ver qué he hecho en la vida y para dónde sigue mi vida. Eso es un poquito la idea de este aniversario del CRIM. Somos un centro regional de investigaciones multidisciplinarias de la UNAM, enclavados aquí en la ciudad de Cuernavaca, en el campus de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y bueno, pues queremos, digamos, continuar con nuestra labor de conocer la realidad cultural, socioeconómica, política de nuestro estado, y asimismo contribuir a un mayor conocimiento en esta realidad estas actividades que estamos desarrollando en el 35 aniversario, que son todos los jueves del mes de octubre. Ya tuvimos ahorita el día 8 y el día 15. Nuestra próxima actividad es el próximo 22 de octubre y el próximo 29. Mesas redondas sobre multidisciplina y compromiso social. El día 29 de octubre, jueves, tendremos una conferencia magistral impartida por el doctor Juan Villoro, precisamente sobre los temas de la memoria y la proyección hacia el futuro, a partir del contexto de la pandemia. Y cerramos nuestra actividad de cumpleaños 35 con una conferencia magistral también. Esa va a ser el viernes 30 de octubre con la doctora Saskia Sassen, que nos comentará, nos impartirá una conferencia magistral sobre alternativas económicas, ecológicas y comunitarias en un mundo post-pandemia. Estamos muy, muy, muy entusiasmados por estas actividades. Hemos tenido mucha recepción, mucha participación de la comunidad del Estado. Así que, bueno, pues están todos y todas muy cordialmente bienvenidos.
¿Cómo diría, doctor, que el CRIM se ha transformado desde su fundación aquí en el estado de Morelos hasta este punto en el que lleva ya pues diversas, ¿cómo podemos decir?, líneas de trabajo, diversas líneas de investigación? ¿Cuáles han sido quizá los mayores logros que se avizoran? Sé que hace falta una reflexión profunda y para esto es el Encuentro Internacional Memoria y Perspectiva, pero así de pronto, ¿cuáles serían estas principales momentos del centro?
Bueno, excelente pregunta. Yo creo que los momentos más importantes que ha tenido el CRIM han sido precisamente cuando ha logrado hacer aportaciones al conocimiento de la realidad y la dinámica de la región donde nos encontramos, que es la región centro de México, y del país en general, ¿no? Nosotros tenemos 10 programas de investigación vinculados con los procesos del desarrollo regional, los procesos socioambientales, problemáticas de la población, violencia, y también cuestiones que tienen que ver con la cultura, el pensamiento filosófico, el pensamiento de lo imaginario. Así que nos sentimos que el CRIM es uno de los centros en ciencias sociales y humanidades más relevantes a nivel del centro de México y yo diría del país, y al mismo tiempo nos planteamos tener un acompañamiento muy 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 cercano con las preocupaciones que tienen que ver con la realidad estatal, ¿no? Temas de medio ambiente, temas de población, temas de violencia. Hemos de alguna manera participado de una manera muy, muy cercana en la definición, análisis de políticas públicas, y aspiramos a seguir teniendo esa interlocución, no solo con organismos de, digamos, a nivel del Estado y federales, sino sobre todo también con organizaciones de la sociedad civil y con nuestros pares académicos a nivel local y a nivel nacional.
Muy bien, doctor. Pues ahí está de entrada un panorama general de lo mucho que ha logrado el CRIM. En algún otro momento quizá podamos conversar e ir un poco más a fondo. Quizá al término de este encuentro y como corolario del mismo podamos conversar de nuevo para pensar no solo en lo que ya se ha hecho, sino cuál es la perspectiva, cuál es la visión a futuro que el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias tiene para seguir ofreciendo su valor y su trabajo al centro, a la región centro del nuestro país.
Sí, claro, por supuesto, con muchísimo gusto. Y rápidamente yo te adelanto que como parte de una universidad nacional que es la UNAM, y como una universidad que se compromete realmente con la sociedad a la que se debe, el compromiso es esencialmente de una universidad pública, una universidad con un compromiso frente a la sociedad y en una circunstancia tan compleja como la que nos ha marcado esta pandemia en términos económicos, sociales y de todo tipo. Así que encantadísimos de poder seguir conversando y platicando con todo tu auditorio, y los esperamos muy muy cordialmente los próximos jueves de octubre y el próximo también 30 de octubre en nuestras actividades. Todas son a las 11 de la mañana, de 11 a 1 de la tarde, y vamos a rematar con un hermosísimo concierto a las 12:30. Todas nuestras actividades son virtuales, dado que no nos podemos todavía concentrar. Pueden ustedes encontrar en el canal de YouTube del CRIM, en www.crim.unam.mx, el vínculo para poder entrar a todas nuestras actividades. Así que con muchísimo gusto ahí los esperamos.
Pues muchísimas gracias por la invitación, doctor, y seguimos pendientes de este festejo.
Encantadísimo, muchísimas gracias.
Que esté muy bien, hasta luego.
Hasta luego.
La lectura de un buen libro es un diálogo incesante en que el libro habla y el alma contesta. André Maubois, novelista francés.
Pues vamos a conversar ahora con Matiz y acerca de su próximo segundo concierto con sana distancia ahí en The Pit. Matiz, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy buena tarde, qué gusto saludarte.
Pues cuéntanos todos, todo, ¿qué, quién, cuándo, cómo, dónde, qué pasó?
Claro que sí, pues mira, con la nueva modalidad de seguir trabajando y de seguir pues generando un poquito de movimiento aquí en nuestra ciudad de Cuernavaca, vamos a tener un concierto el próximo sábado 24 de octubre, en el Foro Pit, que pues bueno, tú sabes que el foro es amplio, y pues bueno, con estas nuevas medidas para tener protección y cuidar a los amigos, pues un concierto íntimo de 30 personas, serán 15 mesas para dos personas, ¿no? Y pues bueno, iniciamos a las 9 el acceso, y a las 10 de la noche iniciamos este concierto. Es un concierto que sí comparto mis canciones, pero también hacemos un recorrido de la bohemia que he hecho durante 20 años, de canciones de trova, boleros, ocurrencias, chistes, ¿no? Para activar un poquito esta escena musical de Cuernavaca.
Pues muy bien, ahí está la invitación. Nada más, si hay algún teléfono para reservar o algún una red social para que nuestro público lo sepa y bueno, pueda actuar en consecuencia.
Claro que sí. El concierto tiene un donativo de 100 pesos, que además incluye el disco que sacamos este año de esta gira que se llama Morelos, Hermosa Tierra, que iniciamos y bueno, la tuvimos que parar por la misma situación. Y nos pueden contactar directamente a la página del Foro Pit Multidisciplinario o con un servidor, Matiz Ocampo, al 777-139-1998, ya sea por teléfono o por WhatsApp o en alguna red social de nosotros como Facebook o como Instagram, que estamos como Matiz Ocampo.
Pues muchas gracias, Matiz. Ahí está la invitación para que nuestro público acuda bajo todas estas medidas preventivas y de acuerdo a la mecánica que pues tú mismo has descrito. Y pues, ¿sí?
La verdad, pues el primer concierto que fue hace un mes fue un concierto muy bonito, muy agradable. No es, pues tú sabes, durante estos 6 meses hemos estado dando conciertos vía Facebook, vía plataformas digitales, pero ahora sí que el aplauso y la calidez del en vivo, pues es algo que no se compara. Así que por eso estamos provocando este segundo concierto, solamente 30 personas, no más, también para tener todos los cuidados. En la entrada les dan gel antibacterial, pueden estar con sus cubrebocas o por la misma distancia que tienen entre mí y mesa, bueno, pueden también descansar un poquito el cubrebocas, cantar. Y pues bueno, también apoyando los foros, que es importante, los foros que tenemos en Cuernavaca y los foros que además a nosotros los artistas nos apoyan. Así que pues si quieren darse un ratito agradable, alegre, los invitamos este sábado 24 en el PIN.
Pues muy bien, Matiz, muchísimas gracias y que estés muy bien. Seguimos en contacto para ver cómo te fue en este segundo concierto.
Claro que sí, te mando un abrazo grande, saludos a toda la producción y por supuesto a todos los radioescuchos. Muchísimas gracias, Juan Pablo, bonita tarde.
E igualmente, que estés muy bien.
Gracias.
68º Festival Internacional Cervantino se vuelve digital para llegar a ti. Sé parte de esta fiesta cultural. 12 países, más de 50 actividades y 570 artistas en acción. Vívelo de forma gratuita del 14 al 18 de octubre. Conoce la programación en festivalcervantino.gob.mx. Contigo en la distancia, el Cervantino es hashtag el espacio que nos une. El espacio que nos une.
Los héroes y heroínas de la alimentación no se detienen durante la pandemia para cultivar y distribuir nuestros alimentos. Continúan trabajando para hacer la diferencia en la vida de las personas, lograr sistemas alimentarios sostenibles y alimentar sanamente al mundo. 16 de octubre, Día Mundial de la Alimentación. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. www.fao.org.
Nuevas medidas de atención al público en la Secretaría de Movilidad y Transporte. Solicitar cita por internet o por teléfono. Asistir únicamente a la persona interesada. Portar cubrebocas. Permitir la toma de temperatura y aplicación de alcohol gel. Guardar sana distancia durante su estancia. Citas en movilidadytransporte.morelos.gob.mx. Morelos, anfitrión del mundo.
Seguramente crees que la violencia contra las mujeres se limita a lo físico, a los golpes o violaciones. Sin embargo, eso no es cierto. La violencia y el maltrato se expresan de manera psicológica, económica, laboral, institucional, doméstica, sexual, simbólica, mediática, entre otras. Identifícalas y denúncialas. No estás sola.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Medidas a seguir en la nueva normalidad. Lavado frecuente de manos con agua y jabón o alcohol gel al 70%. Distancia mínimo 1.5 metros entre personas. No saludar de beso, mano ni abrazo. Cubrir nariz y boca con pañuelo desechable o con el ángulo interior del brazo. Al toser o estornudar en espacios públicos, siempre utiliza cubrebocas como medida auxiliar. Contamos contigo, sumando esfuerzos con el gobierno federal. Morelos, anfitrión del mundo.
De radio y televisión.
Señal de identidad.
Volando por la radio de Morelos.
El ojo de la mosca.
Gracias por continuar con nosotros en este su programa El Ojo de la Mosca, y es turno de escuchar al colectivo La Mano que Mece la Poesía. En esta tarde les tenemos poemas de Roxana Ríos en voz de América Silva, poemas también de Alfredo Espinosa en voz de Ale Vargas, Trenzaré mi trenza de Paola Klum en voz de Mónica Viridiana y Sobrevivientes de Jaime Gil en voz de Fernando Steve. Escuchemos.
Quiero la mar, escucharla con el viento y el sol, que me transmita su fuerza. viola si desa. Y que reviva mi sueño una noche que de estrellas luna llena.
La mano que mece la poesía.
Yo les voy a compartir un poema del poeta Alfredo Espinosa Quintero. Te odio. Te odio porque no tengo otra manera de enfrentar la noche, otro modo de levantar mis restos para poder huir. Te odio porque aún me gusta lo que sale de tus ojos, lo que pudo ser un sueño o un pájaro también desde tus ojos. Y te odio porque quiero llamarte para decirte que te odio y que te odian conmigo también los floreros de mi casa. Todo lo que guardó latada en una bolsa negra está echando raíces de agua bajo esta tierra envejecida. Todo lo que le escondí a mis manos está gritando a solas, está envejeciendo también a solas. Esta es la única forma de olvido que yo conozco. Este es el animal que soy, perseguido por el látigo y la jaula. Esta es mi manera de ausencia y de quedarme quieto. Un odio largo como un espejo, un odio profundo como una habitación cerrada. Un odio lento como un anciano llevándole despensa a sus viejos fantasmas. Y sé que en alguna parte alguien se está enamorando.
Hashtag la mano que mece la poesía.
Que cuando una mujer se sintiera triste, lo mejor que podía hacer era trenzarse el cabello. De esta manera el dolor quedaría atrapado entre los cabellos y no podría llegar hasta el resto del cuerpo. Había que tener cuidado de que la tristeza no se metiera en los ojos, pues los haría llover. Tampoco era bueno dejarla entrar en nuestros labios, pues los obligaría a decir cosas que no eran ciertas. Que no se meta entre tus manos, me decía, porque puedes tostar de más el café o dejar cruda la masa. Y es que a la tristeza le gusta el sabor amargo. Cuando te sientas triste, niña, trénzate el cabello. Atrapa el dolor en la madeja y déjalo escapar. Cuando el viento del norte pegue con fuerza. Nuestro cabello es una red capaz de atraparlo todo. Es fuerte como las raíces del agüehuete y suave como la espuma del atole. Que no te agarre desprevenida la melancolía, mi niña. Aún si tienes el corazón roto o los huesos fríos por alguna ausencia, no la dejes meterse en ti con tu cabello suelto, porque fluirá en cascada por los canales que la luna ha trazado entre tu cuerpo. Trenza tu tristeza, decía, siempre trenza tu tristeza. Y mañana, que despiertes con el canto del gorrión, la encontrarás pálida y desvanecida entre el telar de tu cabello.
Hashtag la mano que mece la poesía.
No volveré a ser joven. Que la vida en serio, uno la empieza a comprender más tarde. como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante. Dejar huella quería. Marcharme entre aplausos. Envejecer. Morir. Eran tan solo las dimensiones del teatro. Pero ha pasado el tiempo. Y la verdad desagradable asoma. Envejecer. Morir. Es el único argumento de la obra.
Hashtag la mano que mece la puerta.
Vamos a conversar ahora con María Ramos. Ella es directora de la galería El Otro Mono, para platicar en torno a Transmisiones desde el Desierto, el proyecto de la exposición que se está exhibiendo actualmente en esta galería, y por supuesto en torno a la experiencia que ha sido, pues de alguna suerte, la reapertura de este espacio para el reservado para el arte aquí en la ciudad de Cuernavaca. Muy buenas tardes, María, ¿cómo estás?
Hola, Pablo, muy bien, muchas gracias, muchos saludos para ti y para el auditorio.
Cuéntanos acerca de esta reapertura y, por supuesto, de esta exposición.
Pues mira, Transmisiones en el Desierto es una exposición que estuvimos trabajando a lo largo casi de un mes, en el que pues todavía no se podía abrir al público, y entre muchas otras actividades que llevó el espacio, como entrevistas a artistas, exposiciones sonoras y también algunas exposiciones en video, decidimos abrir o reabrir el espacio con esta exposición, que en realidad era más bien una serie de conversaciones con el artista, que él nos iba narrando y dando indicaciones de cómo traer al espacio, cómo materializar de alguna forma las piezas que él tenía en su estudio en Saltillo. Y pues era esta especie, usar la conectividad o esta y la distancia para materializar algo en otro lugar sin necesidad de trasladarlo, moverlo. Y pues a aprovechar esa conectividad y esas transmisiones desde un lugar mucho más humano y mucho más empático, y realmente que hubiera un resultado físico, no tanto como las transmisiones de exposiciones que se quedan en lo virtual.
Y ha sido toda una experiencia, porque El Otro Mono, durante toda esta pandemia, ha recurrido a todos estos plataformas y formas de comunicación, el lenguaje, audiovisual y demás, para continuar con sus actividades. En especial ha sido una experiencia interesante estas exposiciones audiovisuales. Y bueno, cuéntame dos cosas. Primero, la respuesta que han tenido de sus públicos a estas formas alternativas. Y segundo, volviendo a esta exposición, ¿cómo ha sido este juego, esta experimentación, para que Transmisiones en el Desierto sea de alguna suerte como la culminación de toda esta etapa?
Sí, pues la respuesta del público ha sido pues muy variada en muchos aspectos, pero creo que la más interesante de todas ha sido las reacciones que hubo en torno a las exposiciones sonoras, que en realidad pues fue un formato muy raro, porque nosotros creíamos que, o seguimos creyendo que el que una exposición derive en un formato digital, pues de alguna forma le resta muchísimo a la obra. Entonces queríamos generar una experiencia que de alguna forma envolviera al público, pero sin que derivara únicamente en una cuestión digital. Entonces así surgió la idea de las exposiciones sonoras, y estas exposiciones sonoras pues fue una cosa, la gente tuvo una reacción muy particular, porque pues al final pues es una narración de una exposición, pero nunca ves las piezas, y es como un espacio ficticio, pero son piezas que sí existen. Entonces había toda una, pues a la gente le gustó muchísimo ese proyecto y le llamó la atención.
María, tenemos ya también en la línea a Federico Jordán, al artista de Transmisiones desde el Desierto, para conversar a la par contigo en torno a este trabajo. Vamos a saludarlo. Buenas tardes, Federico.
Buenas tardes, es un gusto, señor Picasso.
Platíquenos acerca de este trabajo un poco experimental que han desarrollado con María y el otro mono. ¿Cómo ha funcionado esto? Cuéntenos.
Ha sido muy divertido. Es un conocí a la artista María Ramos aquí en Monterrey en un proyecto que fue realizado ahorita estaba escuchando a María Ramos lo que estaba diciendo sobre las piezas, y sí trata sobre la recepción, el emisor y el receptor de un mensaje a través de la palabra, y es un trabajo que he estado trabajando a partir de la respiración, de ordenar con la palabra, con las señales y la interpretación de estas señales. Entonces se volvió muy entretenido. También este trabajo cuestiona el aspecto de la propiedad intelectual, como la persona que envía una idea y quien realiza la expresión de esa idea al final en una superficie. Es algo también que me pareció interesante aquí en la exposición. Ahorita se oía ahí una voz, por eso me desconcentré, pero te quería contar que conocí a la artista María Ramos aquí en Monterrey. Ella traía un trabajo increíble de una poética del tiempo, la sombra, el trabajo con piedras y el oro, y desde entonces sentí una afinidad en el trabajo de María Ramos y un respeto hacia ella como artista. Es un gusto trabajar con ellos, con todos, con Pedro Mantecón, con todo el staff de artistas, etcétera.
Sí, es todo un desafío transmisiones desde el desierto, porque no solo es entraña múltiples preguntas. Por ejemplo, ¿cómo se transmite una obra gráfica? ¿No? Esto equivale también a desafiar los conceptos básicos de comunicación, y como bien apunta el del autor, el del derecho de autor, ¿cómo se transmite una obra? ¿Cómo se interpreta desde lejos y se materializa en otro punto? Esto es verdaderamente audaz. ¿De dónde viene la idea?
Pues acordado de con lo que se está viviendo ahorita en la pandemia, de no poder estar en los espacios, de no poder viajar, etcétera, habíamos tenido la idea de enviar unos trabajos digitales, pero no tendría sentido. Estábamos platicando, sería más entretenido y hablarlos, dictar órdenes, instrucciones, con palabras, con señas, de muchas formas que podríamos dictar a que fueran interpretados la expresión de una imagen, de una idea. Y el resultado pues fue una sorpresa de cómo quedó otras cosas distintas. Entonces es un proyecto que es entretenido, que participa el público, participan artistas, y que el otro mono está deseando promocionar, hacerlo, llevarlo a otros lugares. Ahorita, el 20 de este mes, estamos por hacerla de la manera inversa con el Museo de las Artes Gráficas en Saltillo, Coahuila. Es el Museo de Arte Contemporáneo de la ciudad, que dirige Edith Legia, y vamos a hacer transmisiones en eso.
Sí, adelante.
En ese sentido.
Y bueno,
escucho.
Perdón, es que aquí ha habido algunos momentos aquí diferentes y bueno, las preguntas que saltan y saltan. Yo creo que en algún sí, otro claro. momento tendremos que volver a conversar, Federico, para redondear todo este juego de audacias claro, sí. que has propuesto en Transmisiones desde el Desierto. Pero mientras tanto, déjame preguntarle a María, ¿cómo puede sí, ser claro. visitado este trabajo de Federico en El Otro Mono?
Sí, claro, Pablo. La gente puede, bueno, quien quiera visitar el espacio puede venir de lunes a sábado de 11 de la mañana a 6 de la tarde con una cita previa de preferencia para que, ya que no pueden estar más de 5 personas en el espacio, se les espera con todas las medidas de seguridad y sanitización que hay que hacer. Y nada, pues eso, que nos visiten. Estamos en Callejón Borda número 100, en la colonia Centro, a un costado de la catedral.
Perfecto. Y bueno, el tiempo se nos termina. María, muchísimas gracias. Federico, un gusto. Ya estaremos conversando también en otro momento para desarrollar sí, claro. algo más a fondo.
Un gusto platicar con usted, señor
Pico. Que esté muy bien.
Hasta luego, Pablo. Gracias.
Hasta luego, María, que estén muy bien ambos. Pues ahí tiene usted este experimento del otro mono y continuamos con el ojo de la mosca. Vamos a conversar ahora también con la maestra Rosa Elena Hernández. Ella es presidenta de la Fundación del Instituto Palmira. Vamos a hablar sobre el homenaje al general Lázaro Cárdenas del Río por su aniversario luctuoso número 50. Maestra, ¿cómo está?
Buenas tardes, aquí esperando tener contacto con ustedes.
Buenas tardes, cuéntenos cómo van a ser esta celebración por el 50 aniversario del general.
Mira, desde luego quiero decirte que las palmireñas estamos todas muy entregadas y muy interesadas en que la vida y obra del general Lázaro Cárdenas siga viva. Sobre todo en el internado Palmira, como por todo lo que recibimos de él. Entonces, el día sábado, aunque la fecha realmente es el día 19, nosotros nos vamos a reunir el día sábado 17 a las 10 de la mañana para recordar al general Lázaro Cárdenas. ¿De qué manera? Invitamos al doctor Ricardo Pérez Monfort, que seguramente ustedes saben que es un historiador que ha trabajado mucho en la investigación sobre la vida y obra de Lázaro Cárdenas, y el tema del cual nos va a hablar es Lázaro Cárdenas en Morelos. Esa es una forma, ¿verdad?, de la conferencia, pero además... ¿Sí me estoy escuchando bien?
Sí, adelante, la escuchamos, maestra.
Bueno, entonces, además, esa es como primera parte, con los honores a la bandera correspondientes, pero la segunda parte, vamos a hacer la siembra de un árbol de laurel, porque el general Cárdenas dejó ahí muchas evidencias de lo que había en ese predio cuando él lo ocupó, de su finca, que se llamó Palmira Tinguindín. El nombre de Palmira se debe a su hija mujer, que desafortunadamente murió muy pequeña, y entonces le dejó el nombre de su hija a Palmira. Entonces, ahí hay evidencias en un redondel de que sembró un árbol de laurel el año de 1937. Pero desgraciadamente, ya sabes, la gente, no sabemos quién fue ni nada, pero algo le aplicaron que murió ese árbol que tenía muchísimos años. Entonces nosotros simbólicamente vamos a sembrar otro árbol de laurel en recuerdo y tratar de cultivarlo por el árbol que él sembró en 1937, me parece, de acuerdo a la evidencia que está ahí.
Maestra, ¿quiénes pueden asistir a este homenaje?
Bueno, a este homenaje, en primer lugar, el secretario de Educación, el licenciado Cornejo, va a estar el diputado federal Alejandro Mojica, el diputado Gachús, personalidades de aquí, de Cuernavaca, que han estado muy cerca de nosotros en este trabajo cultural. Estoy precisamente haciendo las llamadas para confirmar, pero ahorita los que tengo confirmados son los que te acabo de comentar, y continuaré llamando para... Y desde luego las palmireñas de varias generaciones que van a estar ahí, la directora de la escuela, autoridades del IEBEN, estamos esperando. No hicimos una invitación muy abierta, Picasso, por obvias razones.
Así es.
Sí, entonces nosotros consideramos unas 50 personas y ya tenemos todo previsto para la sana distancia. Entonces, ese es algo que tenemos, que queremos cuidar muy bien. Las palmireñas, hay quienes están comisionadas ahí con el protocolo de larga distancia, vamos a tener cubrebocas, vamos a tener el gel y todo lo necesario.
Perfecto.
Entonces, estamos cuidando todos los detalles, esperando, bueno, que ustedes nos acompañen desde luego, porque sí deseamos que la comunidad, el estado de Morelos, pues sepa, ¿verdad?, de Palmira, porque hay quienes no saben que sigue el internado Palmira de señorita hasta la fecha. Y muchos datos importantes que queremos que la comunidad morelense conozca.
Perfecto, pues maestra, le deseamos que esta actividad salga como ya se observa, muy bien organizada, va a ser todo un éxito, y seguimos pendiente de todas las actividades que las palmireñas están haciendo para recuperar para lograr la revaloración de ese espacio, y por supuesto permanecer pendientes de lo que debe ser un muy buen futuro para, no solo para el internado, sino para en general todo el predio y toda la significación histórica que tiene.
Pero sobre todo, Picasso, pensando en las niñas actualmente, para que recurran, para que sea un internado, yo digo, como un refugio, como una protección. Tú sabes, todos sabemos la situación que prevalece de inseguridad en los propios domicilios de esas niñas, y no vamos a componer el mundo. Pero si podemos proteger a un número de señoritas que no solamente se reciben de Morelos, sino de todo el país, quienes lo requieran, esas niñas vulnerables, el proyecto es ambicioso. Ya después, si ustedes nos lo permiten, daremos a conocer el proyecto. Ahorita solamente estamos iniciando con la recuperación del predio y la rehabilitación de la casa que fue del general Cárdenas.
Muy
Pero
bien.
Eso no es todo el proyecto.
Sí, sabemos que solo es el principio de un arduo y muy, muy gran trabajo. Maestra, por el momento le agradecemos mucho, el tiempo se nos ha terminado, pero estamos pendientes del desarrollo
muchas
de sus
gracias,
actividades.
Muchas gracias a ustedes por
que
darnos
esté muy
la oportunidad.
Bien.
Igualmente.
Hasta luego. Y le agradecemos mucho el favor de su atención. Quédese con nosotros en el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Recuerde que nosotros nos quedamos con usted. Hasta mañana.
La mirada omnidireccional a las diferentes manifestaciones artísticas y culturales de Morelos y el mundo.
El ojo de la mosca. El ojo de la mosca.